Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
¿Cuántos están listos para recibir la palabra? No sé ustedes, pero cada día me siento agradecido por el lugar donde Dios nos ha colocado, por los pastores, por el pastor David y la pastora Katy. Qué ejemplo de hombre y mujer de Dios. Este lugar que ustedes ven, la Academia Victoria, las otras iglesias de Comunidad de Fe, son el fruto del sueño de nuestros pastores, de la vida de nuestros pastores. ¡Qué testimonio! Que podamos seguir su ejemplo. ¡Qué ejemplo tan grande! Eso es una bendición. No diría que somos una iglesia única en el Ecuador, porque nuestros pastores decidieron creer y serles fieles a Dios. Si le ocurrió a nuestros pastores, le puede ocurrir también a usted. Amén. Oremos por la palabra. Señor, te pedimos en este día que nos hables a través de tu palabra. Hoy yo declaro que tu palabra no va a regresar vacía en esta mañana. Oro para que tu palabra corra en este día, para que tu palabra, Señor, hable en nuestro corazón. Enséñanos, háblanos, prepáranos y sobre todo ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Tome asiento, por favor. Hemos estado en 21 días de ayuno y a veces vemos el ayuno como un reto, como algo, ay, tengo que ayunar. Pero el ayuno es una puerta, un instrumento que Dios está usando para acercarnos a Dios. No sé a ustedes, pero Dios a mí me ha estado hablando durante este ayuno, en lo personal. No sé si a alguien le ha pasado. ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, a los cuatro que Dios nos está hablando, a algunos todavía les falta ayunar más. Pero Dios nos va a hablar. Ahora, es tan importante el ayuno que si Jesús mismo ayunó y ayunó 40 días, 40 noches, ¿no será beneficioso también para mí? Amén. Hoy vamos a hablar de tres beneficios del ayuno. Y le voy a pedir antes de ir al pasaje de Marcos, el beneficio es para ti, es el título, gracias. El beneficio es para ti. Vamos a hablar de tres beneficios del ayuno. Y antes de ir a Marcos capítulo 9, permítame relatarle lo que está ocurriendo. Antes de leer Marcos 9, en Marcos 8 fue la transfiguración. Yo no me puedo ni imaginar qué habrá sido estar en los zapatos de los tres discípulos que estuvieron con Jesús en la transfiguración, incluyendo Pedro. Se transfiguró el Señor Jesús, dice que sus ropas se hicieron blancas, Jesús se hizo blanquísimo, empezó a ser más blanco que el sol. Se le apareció Moisés y Elías y estaban hablando el otro con la boca abierta. Fue un momento glorioso y estaban regresando de eso. Y cuando regresan, dice en Marcos 9, donde, no vamos a leer todo el pasaje, cuando regresan encuentran a Jesús a los discípulos peleando. Los encuentra, dice discutiendo, es una palabra bonita, pero estaban peleando. Y Jesús dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Pregunta Jesús. Y viene el papá de un chico que había traído, que estaba endemoniado, y el papá le viene a dejar quejas. Le trae, mi hijo, a sus discípulos no pudieron hacer nada. Ayúdeme usted, usted no es el líder de esta gente, de estos inútiles, perdón, de estos discípulos. Y cuando le traen, Jesús pide que le traigan al muchacho, y cuando se lo traen, a mí me encanta eso. A veces hemos tenido pesadillas, pero mi vida y mis sueños son una pesadilla para el diablo, ¿no? Cuando yo decido actuar para Dios. Y apenas se le traen al muchacho a Jesús, el demonio empieza a manifestarse. Yo lo que me imagino es se tira al piso y empieza a hacer. No sé cuántos han visto una liberación, pero yo he visto muchísimas en mi vida. Pero empieza a manifestarse. Y me gusta esta calma de Jesús. Empiezan a manifestarse. Yo he visto cristianos que apenas ven la manifestación del demonio, entran en modo de pánico. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y Jesús, mientras lo ve manifestándose, empieza a hablar con el papá del muchacho. ¿Y desde hace cuánto está así el muchacho? Me encanta eso de Jesús. Y el papá le dice desde niño, y aquí sigue en el versículo 25 al 28 lo que voy a leer. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Escuchen esto, versículo 29. Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Con oración y ayuno. Repita después de mí diciendo: oración y ayuno. 1, 2, 3. Oración y ayuno. Gracias. Entonces, uno de los primeros beneficios del poder ayunar es ayunar ante obstáculos que no he podido vencer. Ayunar ante obstáculos que no he podido vencer. No le voy a pedir que levante la mano, pero de pronto usted tendrá un obstáculo en su vida que no ha podido vencer. Un obstáculo que ha sido de pronto una piedra en el zapato, ha sido algo que, ¿hasta cuándo? De pronto el obstáculo estará sentado al lado suyo. No diga nada. ¿Cuál fue el consejo de Jesús ante esta situación? Ore y ayune. Hay algunos de ustedes que no han ayunado y no han tomado esto en serio. Mi hermano, usted se lo pierde. Mi hermana, usted se lo pierde. Usted ha dejado que la carne sea la que dicte lo que debe hacer. Pero aún es tiempo, dice: uy, yo no sabía de esto. O realmente después de hoy, ¿por qué no empezar tal vez a partir de hoy o a partir de mañana? Ayune, ayune. Pregúntese qué cosas están sin resolver en su vida aún, que están en el aire, que todavía no se han concretado. Necesita orar y ayunar. ¿No cree que es tiempo de verdad de ayunar? Ahora, tal vez alguien se pregunte: bueno, yo ayuno, ¿y qué va a hacer el ayuno en mi vida? En el mismo pasaje, en Marcos 9, en versículos 18 y 19, Jesús lo responde. Les leo: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes. Este es el papá del muchacho hablando, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echaron fuera y no pudieron. Y respondiendo, él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráedmelo. Y ahí es cuando les dije que lo trae y se manifiesta. Algo que hace el ayuno en mi vida es que me ayuda a crecer en fe. Me ayuda a crecer en fe. Me ayuda. Por eso les dijo a sus discípulos: generación incrédula, ayunen. Usted tiene luchas en su fe. Este es el tiempo de ayunar y ayudar para Dios. Amén. Vamos a cambiar de un poquito de tema. Vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículos 6 al 7 en NTV. Y él da gracia con generosidad, como dicen las escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Una de las cosas que hace el ayuno es que me ayuda a humillarme delante de Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero en estos días de ayuno Dios me ha estado hablando: ojo con esto, ojo con lo otro. Algo que va a hacer el ayuno y este beneficio que acabamos de nombrar, de que me ayuda a humillarme delante de Dios, es que me va a hablar, Dios me va a empezar a hablar de cosas de mi vida, actitudes, formas de actuar, de pensar que no han estado bien y que necesitan ser doblegadas delante de Dios. Dios me va a empezar a mostrar cómo está mi corazón. Cómo está mi corazón. Y el objetivo de Dios es que me arrepienta y que me humille. De pronto, ¿no habrá pasado que durante su vida gente no le habrá dicho, personas no le habrán dicho: usted sí que es orgulloso? No levante la mano. No levante la mano. ¿A alguien no le habrán dicho: usted sí que es orgulloso? A mí me lo han dicho. Déjeme contarle algo que me pasó hace años. Me acuerdo, estaba en la oficina el pastor David, y el pastor David me llamó y me dijo: quiero hablar con usted. Me llamó, estuvimos hablando. Y después de unos minutos de estar hablando, el pastor David dice: Rolando, yo he visto en tu vida orgullo. Y yo, Me enojé. Pastor, usted no me conoce de verdad. Y el pastor me dijo, yo veo que tú eres orgulloso. Pastor David, me enojé, trataba de mantener la compostura, pero estaba caliente por dentro. Me acuerdo que cuando salí de esa reunión, yo me mantuve, pastor, usted se equivocó. El pastor simplemente me dijo, ¿por qué no ora? Yo me salí de esa reunión caliente, molesto con el pastor David porque me había dicho que yo era orgulloso, yo orgulloso. Y me acuerdo que en esa semana empezaron a pasar una serie de cosas que me empezaron a mostrar que yo había sido tan orgulloso que no podía reconocer que era un orgulloso, igual que muchos de ustedes enmascarados. A ustedes, a algunos de ustedes no se les puede decir nada, nadie les puede objetar nada, ustedes siempre tienen la razón, usted nunca se equivoca. Hasta Dios está equivocado, pero usted nunca está equivocado. Orgullo. Cuando eso pasó y Dios me empezó a hablar, ¿saben que algo que no le gusta el orgullo es humillarse? Y yo entendí que algo que debía hacer era, además que le pedí perdón a mi esposa, a mis hijos, a Dios, tenía que ir a donde el pastor David. Después pedí una cita. Cuando el pastor me atendió, venía como perrito con rabo entre las piernas. Pastor, yo quiero decirle que usted tenía toda la razón. Yo he sido tan orgulloso y no me daba cuenta. Gracias por decírmelo. Hay algunos de ustedes que Dios les está hablando. Usted tiene orgullo a pesar de que haya ido a un encuentro. Usted es orgulloso. Y por eso cosas han estado ocurriendo en mi vida. Leímos en el versículo 6, dice que Dios se opone a los orgullosos. Dios se opone a los orgullosos. ¿No será que la posición que he tenido en mi vida es Dios mismo que se ha estado oponiendo a mí? No ha sido el diablo, no ha sido el maligno. Ha sido Dios cerrándole las puertas por su orgullo. Piénselo por un momento. Abra su corazón en esta mañana. Dios quiere ayudarle en este día, que el ayuno sea de beneficio para usted. En Proverbios 16, 18, y lo voy a leer en dos versiones, NTV y luego Reina Valera. Escuche lo que dice aquí. El orgullo va delante de la destrucción, en NTV, y la arrogancia antes de la caída. Le leo en Reina Valera. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Algunos han pasado por destrucción, algunos han caído por su orgullo. Cuento esto en encuentros y le voy a contar a usted. Cuando estaba en Colombia, me acuerdo que veía propagandas y a veces como que las propagandas influencian. Y me acuerdo una propaganda de un jean y tenía como 15 años en ese momento, 14, 15 años, y ya mostraba interés en las damas. Me interesaban las damas y quería llamar la atención. Y vi una propaganda donde alguien mostraba un blue jean y mostraban la marca del blue jean. Y mostraban que la persona que tenía el blue jean siempre estaba rodeada de mujeres bonitas, guapas. Entonces se me prende el foco. Foco así medio. Dije, lo que necesito es ese blue jean de esa marca. Entonces molesté a mi mamá tanto que me terminó comprando el blue jean de la marca. Dije, voy a ir a la iglesia, a la reunión de jóvenes el sábado. Y literalmente me creía la mamá de Tarzán. Y yendo a la iglesia. Y vi cuando salías a la iglesia que se nubló el cielo. Estaba nublado, pero nublado el cielo. No iba a llover, iba a caer un chubasco. Estaba negro el cielo. Dije, aquí se va a caer una lluvia. Y solo me importaba que llegara a la iglesia y me vieran con el blue jean. Entonces llego a la iglesia y apenas llego a la iglesia se desgaja el aguacero. La reunión duraba como unas 2 horas y empezó a llover, casi parecía que se iba a, a romper el lugar donde estábamos de tan fuerte que fue la lluvia. Y yo solo pensaba, uy, gracias Señor, que mi blue jean no se mojó. Pero ahí no termina todo. Cuando terminó la reunión y voy a coger el bus, salir a la autopista donde pasaba el bus, había estado lloviendo, esquivaba carros como todavía. Y termina la reunión y paró la lluvia. Entonces dije, gracias Señor, me estás cuidando el blue jean. Y me aseguré que mientras caminaba me pudieran ver la marca blue jean, pensando que iba a aparecer algo como lo que había visto en la propaganda, y nunca ocurrió. Llegué a la autopista, estaba enfrente de la autopista esperando un bus, y me acuerdo que para un bus, y el bus pasa y se detiene como unos 30 metros. Como era una autopista, venían rápido. Y salgo yo corriendo detrás del bus. Lo que no me di cuenta, como ya era de noche, era que el bus había parado enfrente de un charco de barro. Ahora, este no era barro común y corriente, no era ese barro chicloso. Había llovido tanto que era literalmente, se había hecho agua, una agua chocolatada. Así era el barro. Y yo que estoy llegando justo al bus, y ¡fah!, me resbalé. ¿Se imagina lo que pasó? Me resbalé así, con todo el blue jean, la cara, el cuerpo estaba, y me acuerdo que me subí al bus de esta forma. Subí los escalones con los brazos, chorreando el barro en la cara. Y yo pensé, espero que nadie me haya visto. Y yo que subo al bus escuchaba. Antes de la caída, viene el orgullo. ¿Por qué me pasó a mí? No me daba cuenta que yo estaba tratando con mi orgullo. Hay algunos de ustedes orgullosos. Dios le está dando, escuche mis palabras, Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse, de pedirle perdón de corazón. Si no delante suyo, va a venir caída, va a venir destrucción. Por su orgullo, algunos han perdido trabajos, han perdido relaciones buenas, porque su orgullo les impedía reconocer que eran orgullosos, que se habían equivocado. Dios está hablando, no le pase lo que a mí. Amén. Tal vez algunos estén preguntando, ¿por qué será que Dios no está conmigo? Salmo 138:6 dice, aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene a distancia de los orgullosos. ¿Por qué será que no siento a Dios como lo sentía antes? ¿No será que su orgullo ha hecho que Dios se mantenga de lejitos de usted hasta que se arrepienta y se arrepienta de corazón? Algunos orgullosos también están hoy mirándome a través de un dispositivo. Estoy hablando con usted. Por el orgullo, Dios se ha mantenido a distancia, por el orgullo en mi vida. Salmo 10:17, la primera parte dice que Dios escucha al humilde. ¿Por qué será que Dios no me responde? Tiempo de volver a ser humilde. Y es un beneficio para mí cuando yo me humillo delante de Dios. Salmo 45:4. En tu gloria se ha prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Cabalga sobre palabra de humildad, de verdad y de justicia. Cuando alguien es humilde, no es solamente en lo que dice. Porque yo conozco personas que dicen sacando pecho, es que yo soy humilde. Pero la humildad se refleja en actitudes y en palabras. Por ejemplo, A un humilde y a un orgulloso le hacen el comentario, uy, usted sí que le fue bien. Le dicen esto al orgulloso, dice, usted viera cuánto me esforcé, me saqué la mugre. Pero eso es por la habilidad que yo tengo, ese es el orgulloso hablando. Le dicen lo mismo al humilde, usted sí que le fue bien. Si no fuera por Dios, yo no estaría aquí. ¿Qué diferencia? Se notan las palabras, se notan las actitudes. ¿Sí me están escuchando? Hermano, sí me gustaría que mientras estoy hablando, y se está dando cuenta que yo he estado caminando en orgullo, tal vez en orgullo en su familia, con su cónyuge, con su jefe, con un profesor, con un compañero, con su líder de célula. Que este es el tiempo de ponerse a cuentas con Dios y pedirle, Señor, perdóname. Yo he sido un orgulloso. Siguiendo adelante con el siguiente punto, Proverbios 20:22. No digas, en Reina Valera, no digas, yo me vengaré. Espera en Jehová y Él te salvará. Sí. No digas, yo me vengaré, espera en Jehová y Él te salvará. Ayuna, uno de los beneficios del ayuno es ayunar para que Dios nos rescate. Ayuna por tu rescate. Ayunar para ser rescatados. No sé cuántos de nosotros somos de los que nos gusta hacer las cosas. Como dicen, no sé si usted ha escuchado el dicho que primero dispara y después pregunta. Y somos a veces como rápidos en primero actuar y después preguntar, Señor, ¿es tu voluntad? O decirle, Señor, ayúdame. Y a veces nos hemos metido problemas por ser impulsivos. ¿No le ha pasado? Problemas por ser impulsivos. A mí me han pasado algunas veces. Algunas veces. Necesitamos, iglesia, aprender a esperar en Dios. En otros términos, si Dios no lo hace, si Dios no abre la puerta, yo no me muevo de aquí. Pero para mi carne, decirle que espere. A un impaciente decirle que por favor espere. Y a veces somos tan impacientes con Dios. Yo le echo a Dios algunas veces, ¿hasta cuándo, Señor? Dios tiene un tiempo en el que Él va a intervenir. Dios tiene un tiempo en el que Él va a intervenir. Y déjeme decirle, su tiempo es perfecto. Su tiempo es perfecto. Su tiempo es perfecto. Me acuerdo cuando estuve creyendo, llevaba apenas unos años de estar aquí en Ecuador y estaba creyendo por poderme casar. Y mientras estaba creyendo no llegaba a la persona y llegó alguien con el que me entusiasmé. Y cuando se fue esta persona, quedé con el corazón roto. Dice, Señor, ¿pero por qué te estoy sirviendo? ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? No me daba cuenta que Dios primero tenía que tratar cosas conmigo. Pero también, algo que no me daba cuenta, a veces uno piensa que las cosas no solamente no ocurren porque Dios está actuando en mi vida, pero Dios tiene que preparar el escenario. Cuando yo ya me di cuenta que quería casarme, tenía como 23 años. En ese momento, Silvia tenía 19. Si lo hubiera conocido en ese entonces, no hubiera madurado lo suficiente. Yo también tenía que crecer. La conocí a los 28 y ya tenía 24. Les digo esto porque Dios me hizo esperar algunos años más. Y la Escritura dice, los que por la fe, en Hebreos, y la paciencia heredan las promesas. Tal vez usted dice, yo tengo fe, pero le falta paciencia. Paciencia. Le falta paciencia. ¿Qué hago entonces mientras llega la respuesta? Dios me va a sostener. Dios me va a sustentar. Cuando me apuro, lo único que hago con mi afán es retrasar a Dios. Es demorar la obra de Dios en su vida. Y es importante no ser impaciente para que Dios pueda actuar en mi vida. Cuando les digo que Dios me salvará, con esa relación que tuve con esta otra persona, no era una mala persona, no que no amara a Dios, pero no era la persona para mí. Y Dios me salvó de haber estado con esa otra persona, de haber seguido adelante, porque tal vez yo no hubiera estado aquí, pero Dios sabía quién era qué persona necesitaba yo. Dios sabe lo que tú necesitas. Deja que Dios te salve. Si una puerta se está cerrando, ¿no será eso producto del ayuno? Aunque a veces no entendamos, cuando esta persona se fue, yo dije, Señor, se fue el tren, me quedé. Pero era Dios obrando, diciéndome, no es el tiempo, ni tú ni ella están listos, estoy obrando también en ella. Y tú tienes también que crecer más. Amén. El salmista dice en Salmo 40, versículo 1, en la primera parte: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente, hay que tenerle paciencia a Dios, porque Él sabe, y cuando ocurra va a ser el mejor tiempo, va a ser el tiempo perfecto. Mejor no va a poder ser hecho, porque lo hizo Dios. Pacientemente esperé a Jehová. Es tiempo de decidir, ¿voy a esperar o no? Y a veces cuando uno se ha saltado esa, por impaciente, actuado, uno siente que las alarmas funcionan. Cuidado, estás mal por ahí. Pero uno simplemente ignora las cosas. Escuché el testimonio de un pastor en esta semana. Y él cuenta, un pastor como de unos 70 y tantos años. Y él cuenta que estaba en algún lugar bajando una colina. Él ya tiene como 75, 70, 78 años, ese pastor, 78 años. Y él cuenta que estaba bajando una colina y estaba un poco resbaloso, y escuchó una voz que le dijo: siéntate, porque sentía como que se iba a perder el equilibrio. Siéntate. Y a él se le ocurrió una idea, dice: ignoré la voz y dije, si corro, entonces con el momento voy a llegar a lo plano y no tengo problema. Él decide correr cuando sentía que estaba perdiendo el equilibrio, y corrió cuesta abajo. Y cuando estaba corriendo cuesta abajo, no se dio cuenta que había una cerca, y venía con tanto impulso que simplemente puso el cuerpo así, ¡pau!, se pegó contra la cerca. Se rompió 3 costillas, se rompió una pierna. Y después, cuando estaba en el hospital, ya cuando lo habían llevado a la ambulancia, le habían hecho una cirugía, le tocó rehabilitación, le tocó todo este tipo de cosas, le dijo: Señor, ¿dónde estabas? Y yo le dije: te dije que te sentaras. Dios está hablando con algunos de nosotros. No hagas nada. Déjalo pasar. Perdona. Confía en mí. Y no ha sido un grito, no ha sido un no. Esa voz apacible. No hagas nada. Perdona. No te apresures. Confía en mí. Y hemos sido sordos. No sé ustedes cómo han sido esos los papás. Pero a veces, cuando les he dicho cosas a Andrés y a Sebastián, he sido a veces enérgico. No haga eso, levántese, haga esto. Les he dicho así. No les grito, pero sí soy enérgico, firme. Y a veces las mamás: ay, mijito, mijita. Y a veces esa voz del Espíritu Santo no es esos gritos enérgicos o esas palabras enérgicas, sino: mijito, no hagas nada. Y es Dios con su ternura hablándonos. Cuídate en esto, no sigas adelante, devuélvete. Pero no lo hicimos. Y ahorita necesitamos ser salvos. Ya se me acabó el tiempo. Necesitamos ser salvos. Y hoy que está llorando, ¿por qué no le dice: Señor, sácame de esta? Ayúdame. El beneficio va a ser para usted. ¿Sí entiende por qué es importante ayunar hoy? ¿Sí entiende por qué es para nosotros tan clave ayunar hoy? Quiero terminar con un versículo, si me ayudan con el teclado, por favor. Salmo 24, le voy a pedir que escuche este versículo. Versículos 3 al 6. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Me gusta esto, oh Dios de Jacob. Ya le voy a decir por qué. Dice: tal es la generación de los que buscan su rostro. Algo que ha sido el sueño de los pastores, yo estoy totalmente de acuerdo, es que nosotros no seamos una iglesia, que Comunidad de Fe no sea una iglesia religiosa, sino que Comunidad de Fe sea una iglesia apasionada por Dios. No estamos aquí para entretener, no estamos aquí para tener un tiempito de vernos, estamos aquí para honrar al Dios de dioses y Señor de señores. Y dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Y dice, oh Dios de Jacob, ¿por qué no? A veces dice el Dios de Abraham, de Isaac, dice el Dios de Abraham, el Dios de Israel, pero dice aquí el Dios de Jacob. Cuando hablamos de Jacob, está hablando de esa naturaleza que tenía fallas, del Jacob engañador, mentiroso, del Jacob con defectos. Y cuando dice el Dios de Jacob, si alguien me puede ayudar con las cosas que yo tenga en mi vida, es Dios. El Dios de Rolando, el Dios de María, el Dios de Carlos, el Dios de Esperanza, el Dios de Claudia, el Dios de Luis, el Dios de Tomás, el Dios de los que tienen defectos si lo buscan. Dios nos ama, pero no nos va a forzar a buscar. Y yo espero que usted, mi hermano, mi hermana, sea de los que hoy esté buscando a Dios de corazón, porque Dios quiere mostrarse poderoso en tu vida, bendecirte de formas que ni te puedes imaginar. Amén, amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Mientras terminamos este tiempo, yo quiero pedirle un favor, no solo a los que nos están viendo a través de un dispositivo, sino a usted. Tal vez Dios le habló de algo. ¿Por qué no allí toma un momento para decirle, Señor, perdóname? Señor, te entrego mi vida. Perdona mi orgullo. Tal vez va a tener que regresar a casa o a donde generalmente esté a pedirle a algunas personas perdón, perdóname por mi actitud orgullosa, porque he sido prepotente, he sido orgulloso, no he escuchado. Perdóname. Y tiempo de humillarse delante de Dios, tiempo de pedir que me salve.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.